Bienvenidos al Nordcast, su podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy Joe La Tormenta Pollo.
También a...
A mí me pueden decir Abel Solecito Estrada.
Excelente.
Hola, Solecito.
Hola, amigos. Hoy no salí.
Hoy.
Hoy, como toda hoy. La semana, no salí. Ni voy a salir.
Hoy. Ah, ok. Menos mal.
Por un segundo me preocupé, güey. Dije, ¿acaso hoy habrá salido? Eres como la marmota de Groundhog Day.
Puede ser.
Cuando, si te vemos en la calle, es que habrá 3 semanas más de verano.
Ese mero soy. Oh, no, ya siento yo el fin de verano.
Okay. No, ya es. ¿Y sabes por qué? Porque ya están los pumpkin spice chingaderas en la calle.
Oh, y el pan de muerto.
Ya hay pan de muerto y hay cosas de Halloween en todas partes.
Nice.
Halloween lo respeto. Pan de muerto no se pasa en delante. No,
güey,
no
mames, todavía ni siquiera es 16, güey.
¿Pero qué otra celebración hay?
Ah, tú dices que respeten el Día de la Independencia.
Mínimo, güey, normalmente. O sea, que los normalmente sí, güey. Primero,
que los americanos respeten el Día de la Independencia.
No, güey, sí. Pero normalmente aquí en la frontera se veían las banderas y luego ya veías chingaderas. Ajá, ahora, ahorita ya estoy viendo... Güey, sí, pero las veías antes, güey, y ahora ya nomás se ve puro pinche... O sea, te lo juro, güey, hace dos semanas, güey, en un restaurante en El Paso ya tenían arreglado de Halloween, güey. O sea... No sé si así era la temática, güey.
Bueno, tú también, pensar? ¿Para qué vas al terrorífico mundo de Pit?
De Pit.
No vuelvo a ir. No, sí, o sea, así de que, güey, ya hay cosas así, güey. ¿Va?
Ahora, también se confunde un poquito porque son los colores de otoño y los colores de Halloween son los mismos.
Sí, güey, pero no arañas y murciélagos y...
La pregunta es, ¿era decoración o...?
No, raramente se movían. Afuera y adentro el local, güey.
Yo conozco, o sea, yo he ido a 2-3 restaurancitos donde ratas se caen en la plancha y se quedan ahí muertas y después se quedan como decoración.
Yo he visto algunos que trabajan en una oficina, güey, pero bueno. ¿Y qué tal su semana?
A ver.
Tranquila, tranquila. Sin mucha novedad. Solamente que esta semana descubrí cómo quitarle el agua a un coche.
Órale.
Que le entró el agua.
Ah, qué
no bien. Sabía.
Conveniente para estas fechas.
Sí. Sí, 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 sí.
¿Y tú, Pollo?
Ah, yo esta semana fue divertida en el sentido que descubrí que si usted tiene la aplicación o la versión web accesible de Google Earth, puede convertirlo en un simulador de vuelo. La cual, no le voy a mentir, soy persona capacitada y certificada para este comentario. No lo va a dejar al punto de entrenamiento donde usted pueda levantar la mano y decir, yo vuelo Google Earth Simulator. No, pero el tiempo...
Tendría miedo, güey, que pasara eso.
El tiempo vuela, cuando está uno volando en Google Earth.
Vaya, vaya.
¿Quién no dice? Vaya, vaya. Entonces, está muy gracioso. Yo, la verdad, no tenía conocimiento de...
8 horas se fueron en chinga.
Vato, Nueva York, París, eso se tarda.
Eso pasa cuando te pones a hacer algo. Cuando no estás...
Ahora, el problema es que no me pasó a mí, ni ningún conocido, pero lo vi en internet. La gente hace muchas preguntas cuando uno conecta un joystick.
Cuando uno se pone sus audífonos
y conecta un joystick y dices, ay, qué sensibles. O sea, la persona que estaba haciendo eso en un video de un tutorial que yo vi, pues el vato quería tener la mejor experiencia posible, pero bueno, entonces hay que volverse diestros con el teclado.
Oye, pero también la persona estaba en un descusado, güey, tampoco mames. O sea,
Google Earth no te pide geolocalización para disfrutar de sus amenidades.
Okay.
Sí, digo, no, obviamente no es la gran cosa, pero utiliza el modelo de 3D que tiene de todos los edificios y todo, y pues ahí puedes conocer Nueva York, París, Sydney. Muy racistamente no tienen México y claramente es por racismo. No me queda otra explicación. Google odia México. Pero puedes conocer el Kilimanjaro.
Ah, sí. El
Fofoyamanjaro. Siempre he preguntado cómo está.
¿Sí está bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Pues a flote, güey. Mantengo todo, güey. Hay que mantenernos a flote en esas situaciones, güey. Tan pesadas y... Quiero decir que estoy bien, güey.
Te siento, no sé, como si... Te hubiera caído una cascada de problemas.
Ay, güey.
Está en una lluvia de ideas, a lo mejor.
Sí, honestamente sí. Es que te sientes así encerrado como... Como que no puedes escapar, güey. Y pues lo único que tienes que hacer es poner un paso fuera, güey. Y nadar contra corriente, güey.
O a lo mejor comiste algo que te cayó pesado y te sientes así como inundado.
Ok.
Es sí, que en inglés está como un poquito más... Tenía un poco más sentido, pero...
Sí, está bien. No, todo bien. ¿Qué les iba a comentar? Pues nada, esta semana siento que no fue como que muy redituable para la taquilla. Pues como que no hubo tantos estrenos suaves. Así que, pues no sé. Vamos a empezar a hablar primero de las noticias que a Ave le fascinaron ver. Ave, dime por favor que estás llorando por alguien.
¿Cómo amaneció el Dow Jones?
No, eso estaría de puro gusto, güey. No, el otro. El que por el que llora, a ver.
¿Por Keiko?
No lo estás albureando aquí en público.
Pues tenemos la situación en la que un ciudadano ruso, no, es este ciudadano francés, fue arrestado y estamos hablando de el director, creador de uno de los creadores de Telegram, de Pavel Durov. Yo creo así se debe pronunciar, ¿no? De Pavel Durov, que fue arrestado en Francia, pero él no es francés. Ahorita se me acaba de olvidar. Él es como de Medio Oriente, pero obtuvo su ciudadanía francesa, pero vive en Rusia. Y usted se preguntará, ¿por qué tanto rollo? Pues porque el señor está siendo acusado de de permitir actos ilícitos dentro de la plataforma de mensajería, que es Telegram, y pues se le acusa de complicidad en lavado de dinero, venta de drogas, CSAM, explotación ahí de todo tipo. Y usted dirá, es que todo eso sucede en otras formas de comunicación. Sí, pero él se está... él no quiere cooperar con la ley. Entonces es por eso que fue arrestado. Por ejemplo, en WhatsApp, en Messenger, en los mensajes de Apple, puedes tú platicar sobre cosas ilegales, pero esos servicios sí ayudan a que, como a moderar el tipo de contenido que se pasa por esta plataforma, y el director de Telegram no lo estaba haciendo. Y también porque su aplicación no está 100% encriptada. ¿Qué quiere decir esto? Que los mensajes que usted manda con otra persona, ustedes explícitamente tiene que marcarlos como encriptados para que no los puedan leer. Entonces, donde sí se pueden leer, pues se da uno cuenta de todos estos actos ilegales. Y se supone que él iba a viajar a otro país, pero llegaron a hacer una parada para suministrar combustible y que mala suerte que ahí estaba la policía francesa y que me lo arresta. Ahorita está libre bajo fianza, pero le quitaron el pasaporte, por lo cual no puede él salir del país y va a ser juzgado por las leyes francesas. Y pues esto fue noticia porque otro de los creadores de Telegram que trabajaba con él renunció precisamente por este tipo de motivos. Entonces se tiene ese caso y también otro que fue tuvo una mala semana fue Kim.com. Es una persona de Nueva Zelanda que también fue arrestada. Bueno, fue no se dice demandar, sino que más bien la inculparon de delitos de piratería para Hollywood. Entonces, estaba el proceso eso de mandarlo a Estados Unidos y por las leyes de Nueva Zelanda pues no se permitía, pero ya llegaron a un acuerdo y justo hace 2 semanas le dijeron que pues sí iba a pasar de que lo iban a extraditar a Estados Unidos para ser juzgado en Estados Unidos. Y todo esto porque Hollywood le puso una demanda de piratería y pues todos sabemos que las demandas de piratería de Hollywood son las meras buenas. Y pues ahora resulta que muy probablemente vaya a terminar también entambado. Él es el creador de Mega.com o mega.co.nz, creo que ahora es el que utiliza. Y como se defiende él es de que todo el contenido estaba encriptado. Y pues sí, pero pues sí... Sí se logró obtener ahí información y ver contenido que estaba siendo alojado en su plataforma de que era contenido con derechos de autor y pues Hollywood le aplicó la voladora y ahora esto ya lleva años.
Sí.
Pero pobre Kim.com. De hecho, no sé si se acuerdan, él se apellida .com legalmente, él se cambió el nombre, entonces... Yo luego voy a intentar hacer ave.com. Avestrada.com.
Sería el familiar de Kim.
Seríamos primos, ¿sí?
¿Cuánto te falta? Honestamente, ¿ya cuánto te falta?
Sí, pues deja que ya no haya abogados en el país y que yo pueda meter mi trámite por internet. Y listo.
Qué paseado, ¿no? Que es más viable que te encuentre la ley por haber pirateado una película que por... otro tipo de delitos mucho más grotescos.
Sí, sí, o sea, lo que se platica en este caso es de que las demandas de Hollywood son las más duras y son las que, o sea, tienen los mejores abogados, pues.
Hey. Sí, oye. Sí. Pero ya tiene fácil como que unos 15 años, ¿verdad? ¿O más?
¿El caso de Kim.com?
Ajá.
No, sí, tiene... ¿no? Tiene menos, pero sí, ya lleva varios tiempo. Tiene desde el
2009.
¿No? No, el 2012. Que lo arrestaron en su casa.
Ya bueno, tiene, es que también, 12 años. También es muy difícil gobernar Norcorea y aparte piratear películas.
Si pudieran ser, va. Es la versión sureña de...
¿Nuevo Zelandesa?
La versión sureña de Kim. Del otro Kim.
Precisamente. Del otro Kim, exactamente. Pues sí,
la otra opción es que se vaya para Norcorea.
No sé por qué nadie le llama la atención.
Ellos no tienen tratos con ningún otro país.
No tienen extradición.
Ajá.
No tienen vida, pero tampoco tienen extradición.
Bueno, ¿qué prefieres?
La neta, la extradición, güey.
La extradición, creo, sí, pues, sí.
A ver, una preguntota. Normalmente siempre, para estas fechas, no te gusta hacerle al futurólogo, pero casi siempre latinas, y en esta ocasión quisiera saber, ¿qué sabes tú de lo que vas a ver en la iMisa esta semana?
Bendito sea nuestro señor Steve Jobs. Amén. Señor y salvador.
Y va a haber evento.
Va a haber evento el 10 de septiembre. Que es raro porque caí en lunes. Y por lo regular no lo hacen en lunes.
Steve Jobs es mi pastor y pila me faltará.
Literal. Nos fallaste, Steve.
Maldita sea. Pero bueno.
Nos fallamos.
Perdón.
Es el 9 de septiembre, el lunes 9 de septiembre. Y por lo regular lo hacen los martes, pero el martes hay un evento, un debate en Estados Unidos, por lo cual, pues supongo, no querían opacar ahí el... que se opacara la noticia. Y se sabe que es evento de iPhone, porque ya salió el nuevo sistema operativo y pues aquí es donde te presentan todo lo chido. Y aparte, pues ya, según las fechas, hay unas tablas así de estadística de en qué meses lanzan... los teléfonos, y toca ahora en septiembre, y muy probablemente esté como para finales, o sea, ya se puede pedir como para finales o primeros de octubre. Eso es todo lo que se sabe. Y también los rumores siempre que hay, pues es que va a haber nuevos AirPods y muy probablemente algo anuncien de las computadoras, porque el rumor es de que la computadora base va a tener 16 GB de RAM. Tienen muchos años vendiendo computadoras así, la más básica con 8 GB de RAM, y ahora se rumora que la computadora base ya la vas a poder adquirir con 16 GB de RAM, entre comillas, sin cambio de precio. Pero pues no es de que ellos estén absorbiendo el precio, sino que más bien el costo de los componentes ya es tan bajo que para ellos ya les conviene ofrecerte una computadora con esa cantidad de memoria RAM sin ellos verse afectados, obviamente, en sus bolsillos.
Claramente.
Obviamente.
Ajá. O sea, así que todo el mundo se quejaba ya por años, ¿no? De que, güey, ¿cómo puede ser que me vendas un stick de 8 gigas, güey, en $250, güey?
Sí, es que también el problema es de que no se pueden actualizar. Entonces, pues, ellos, para hacer el upgrade, o sea, para comprar más memoria RAM, pues tenés que comprársela nada más a ellos, y ellos podían poner el precio que quisieran.
Sí, y pues ahora ya eso lo va a incluir. Pero güey, estamos de acuerdo que tienen tiempo que hacen eso de la inflación cada rato. O sea, no, es que ahora está la base que te costaba en $799 ya va a estar $899, pero porque pues, es el precio de ajuste. No mames, güey, o sea, ahora resulta que la base me va a costar $500. O sea, el iPhone, ¿cuánto empezó? Digo, no vayamos tan lejos, pero hace 3 generaciones, ¿no? Creo que andaba el base, andaba como en 599, 699, hace unos 4 generaciones, 3 generaciones. Pues yo era el más barato que agarras.
Se me hace que bajó, ¿no? Al contrario.
Sí, o sea, ese desde el principio estaba carísimo. O sea, el iPhone
se me hace que el iPhone ha ido bajando, al contrario. La tarifa base. O sea, el más pinche nuevo, y no es que sea el mejor, sino el más pinche coma nuevo, ha bajado mucho de precio, porque era, o sea, llegar al punto donde
es que antes tampoco había bolas. Tantas opciones, güey. O sea, estamos hablando que ahorita ya hay la base, que es el base sotetota.
Sí, son
y dos antes modelos. Era de decir, ok, comprabas el chido y era el que había, güey, pero te costaba 1,000 bolas, güey. Pero
sí, ahorita entrada...
No, sí, tienen ahí la pantalla, dos... no tienen la pantalla, le faltan cámaras y la fregada, $800. Y es de que, hold on, o sea...
Dos modelos con dos subvariantes. Entonces te presentan 4 nuevos teléfonos, más el del varo.
Sí, o sea, el mamón, también, el que puedes presumir, y los normales.
O sea, pero el iPhone nunca ha sido un teléfono barato. O sea, el iPhone 1 salió en $500.
Sí. Sí, en ese
entonces, pero me refiero a que van subiendo. O sea, aún así, cuando es que ya la base está yuntera. Ok, perfecto. Sí, pero ya la base cuesta $900, ejemplo, ¿no? O sea, vamos por decirlo.
Y ahorita el iPhone SE, que sería la base, ¿no? El más barato.
Sí, el más
$430.
Barato. $430. Sí, yo creo que ha bajado. El iPhone
bajó. O sea, la base, pues sí.
Puso una versión accesible desde hace como unos 4 o 5 años. Porque antes no había ese... Es más, pues sacaron la versión mini, que fue un fiasco, pero pues fue como que... te meto lo del iPhone 7 en la nueva carcasa. Sí, como que, bueno. Y te cuesta $100 menos y dices, bueno.
Sí, pero pues sí. Ellos se sabe que ellos no son una marca barata también.
Sí, sí, sí.
Ahora, también en beneficio de Apple, es que su teléfono te dura 5 años sin pedos.
No, yo tengo conocimiento de personas que les ha durado más. Dice. Sí, güey. O sea, lo puedes exprimir. O sea, 6 sí. con actualizaciones 6 y 7, 8 sin el sí. nuevo sistema operativo, pero sigue funcionando.
Jalando bien.
Ahí. Sí, o sea, sí. bien. O sea, para ya no jalando. Puedes hacer cosas extremas.
Mira, yo, por ejemplo, el Apple Watch, lo siento lento, güey, pero sigue jalando y tengo la versión 3. Y dices tú, órale, pues estoy a jala, güey. O sea, creo que todos tuvimos la 3, ¿ah? ¿Eh?
Yo no. traigo el 2.
Ah, pues ahí está.
O sea, y pues la hora me la sigue dando a toda madre.
Ajá, o sea, tal vez se sienta lento navegar por el menú, ¿verdad? Pero honestamente ya aquí nadie se mete el menú ya. O sea, bueno.
O sea, lo que te iba a decir, creo que si me he metido 3 veces al menú en este año, estoy en muchos.
Uh-huh, o sea, eso o el hecho de que el ritmo cardíaco y eso. O sea, sí, tal vez a mí me gustaría tenerlo más actualizado. Y sí, lo has estado viendo, güey, porque pues también todo el ecosistema ha mejorado y pues ya teniendo todo nuevo, pues se siente chido. Pero así como que te digas, uy, güey, qué necesidad, güey.
Sí, sí, pues tenemos que partir de que no son artículos de primera necesidad.
No. O sea, el iPhone, pues es cosa de cambiarlo cada que tengas oportunidad, ¿no? O sea,
sí.
Cuando tengas oportunidad, no es de primera necesidad, pero también no te puedes quedar obsoleto. O sea, la palabra obsoleto. O sea, así como tú estás, está todavía bien. Todavía no, trabaja, todavía te sirve. Sí, sí, no, pero todavía te sirve todas las aplicaciones, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está, con eso.
Aunque hay 3 que ya no puedo actualizar. Porque ya son para el nuevo sistema operativo, ¿sabes?
Ahí es ya cuando dices tú. Ajá,
sí, pero no, pues las puedes seguir usando.
Ah, sí, o sea, está, por ejemplo, el Overcast, la actualización más reciente, cayó. No puedo usarla, pero sigo teniendo la versión anterior y ya.
Pero no la necesitas.
No.
Ah, ok. Ajá.
Pero, o sea, hay muchas cositas que son jaladas.
O sea, sí, pero o sea, lo que me refiero es que el Overcast va a seguir funcionando la versión para este teléfono.
Ajá.
Sí, sí, es la ventaja. O sea, que no. O sea, ya no te deja actualizar, pero tampoco te restringe el uso, ¿sabes? O sea, simplemente te pone la aplicación, la última actualización para tu teléfono y pues ahí lo que dures.
Sí, es algo que seas un diseñador gráfico que utilice el teléfono para hacer edición y todo, pues dices, esa es tu herramienta de trabajo, métele una lana, cómprate el bachido.
Ahí ya varía.
Pero para grabar memes y compartirlos en Twitter,
sí, aunque, por ejemplo, tengo una iPad, que esa sí ya tiene como, ¿qué será? Unos 11 años. Es la primera iPad Air. Y esa, por ejemplo, la utilizaba nada más para ver YouTube. O sea, de ese tipo de aplicaciones de streaming de video. Y esa sí, YouTube ya dejó de darle soporte. O sea, ya no te deja ni siquiera abrir la aplicación. Pero sí, esa es cuestión de YouTube.
Sí, claro.
Entonces.
Pero puedes ver vía web.
Ajá, exactamente. Se puede ver vía web. O puedes seguir leyendo libros. O Netflix, sea, sigue funcionando.
Netflix sí ya no, güey. O sea, muchos medios ya también te lo limitaron porque pues ya.
Sí, o sea,
pero puedes ver vía web también.
Sí. ¿Netflix?
Sí.
Pues no sé si. O sea, tienes la opción. Pero aparte, y lo único que también pasa es de que también el navegador web no se ha actualizado. Entonces eso, ya también muchas cosas no se ven tan bien.
Fíjate que yo conozco de una persona que tiene un iPad mini de ya muy viejito. Y pues se volvió un muy funcional cuaderno.
Ajá.
Sí,
pues, sí, un blog de notas. Sí,
un blog de notas y de calendario. Todísima madre. Y le sigue, o sea, se sigue siendo muy funcional por el tamaño, por el peso. Ajá. Y porque al final del día, pues sin. Es eso es mantenerte conectado porque el calendario sigue actualizado.
Sí, o sea, sí. Al final del día te puede servir justamente para eso, para tomar notas y para tomar citas, güey. Uh-huh. Está súper bien. Sí, o sea, hay cosas que no necesitas. También, por ejemplo, si pudiste instalarle la última versión, no sé, de Google Docs, Sheets y así, te puede servir para nomás tener apuntes ahí, o sea, y ya. Sí, así también yo lo utilicé en alguna parte para manejar tickets, güey, de servicio, güey. De que nomás, pues, metes cosas en Excel, güey, y ahí estás controlando todo. Y es un iPad viejísimo, güey. Oye, también te iba a comentar de... Ah, pues las... Eso tal vez les sirva a ustedes. Y esa es una cosa que nomás lo voy a decir. Así, Ave, no sé si hayas visto que se puede meter un... Supongo que ya has visto, ¿verdad? Pero que le puedes cargar muy, muy agustamente, güey, sistema operativo nuevo a las Mac viejas.
No, he visto el que existe la opción, pero man, no lo he hecho.
Para los que tengan una computadora Mac vieja, también chequen su modelo, porque eso me gustó de esto. Así que si tienen oportunidad, nomás lo voy a decir, se llama Open Core. Open Core. Y con eso tienen. O sea, si quieren buscarlo, ahí está. Pero yo les voy a decir mi experiencia. Y chavos, está muy, muy fregón. Básicamente, te baja tu nuevo sistema operativo. O sea, te baja el sistema operativo directamente a la computadora, el que tú quieres. Lo bajas y luego le dices, mi modelo es exactamente este modelo. Y te ajusta las cosas para que quede bien en ese modelo. O sea, que la cámara, que el procesador te lo ponga de tal manera. O sea, y listo. Y ya, trabaja. Y es una cosa que dije yo, dude, está con madre, güey. Porque honestamente sí está chida poderle dar otra vida, güey. Porque luego también eso pasa, como tú dices ahorita del iPad. También eso pasa que estás en la computadora de 2014, 15 y el navegador ya no lo puedes actualizar. Y se pone súper lenta nomás porque sí, o sea, aún así formateada y todo, y se pone súper lenta. Y dices tú, ¿what? Ok. No sé si es como que trate de hacer algo extra o no sé. Pero esta ocasión que yo le puse el Sonoma a la computadora viejita, está jalando súper chido. Así que recomendable, honestamente.
Ok, ok. Sí, a ver si luego le doy chance. Porque a otra muy, muy viejita. Hablando de computadoras viejitas que no nos deshacemos de ellas. También existe la opción de Linux. Y
sí, también.
En esa sí se actualiza el navegador y corre a todo dar. O sea, ahora que la reparé, corre a todo dar. Con Linux, claro. Porque sí, también él tenía un sistema de macOS muy viejo y pues no estaba actualizado el navegador y decía, bueno, o sea, sí puedes navegar en internet, pero no puedes ver, ves todo chueco. Y hay cosas que no les dan soporte.
Pero sí, a mí me sorprendió un chorro y se me hizo una cosa súper cómoda, güey. ¿Qué dices tú, güey? O sea, ¿cómo te lo obsoletizan tan cabrón, güey? Y a mí se me hizo así de que, güey, súper fregón, güey. Por ejemplo, no sé, ¿qué año es? ¿Qué año y qué modelo es? ¿Air o Pro?
¿Qué?
Ejemplo, la que dices tú que existe por ahí. Porque aquí puedes actualizar desde el 2008 en adelante.
Ah, este es del 2010.
Ah, 2010. Está mid. Sí, mid. Supongo que es eso. Y le puedes meter, pues así, y te viene ahí el de este, lo que seleccionas, te lo hace. Y yo, ¡bah! No, sí, honestamente quedé muy impresionado. Así que sí hay forma de darle uso a cosas viejas, güey. Y en este caso, como hice pollo en un iPad, está súper padre, güey, que puedas seguirle dando uso a una iPad, güey, de una manera, pues... Pues como dices tú, o sea, pues, no alterna, güey, pero pues nomás siguen usando. De una manera padre.
Ahí para leer libros sin bronca.
Ándale, exactamente. No como cuando cambias una pantalla a tu iPhone y pues, bueno, Ave.
También en noticias relacionadas. sucedió Esto es una anécdota de una persona que le pasó. Por si acaso usted tiene su iPhone y se le rompe la pantalla y usted dice, pues bueno, voy a ir a un centro autorizado, un Apple Store, para que me la cambien y no tenga productos, no tenga una pieza que no sea de las oficiales certificadas por Apple. Esta persona fue por eso, se le cambiaron. Entonces, cuando recupera un respaldo de su teléfono para volverlo a utilizar, entra Snapchat y Snapchat le manda un mensaje que su cuenta fue baneada por faltarle ahí, por problemas de términos y condiciones, porque cometió un actividad ilegal en esa aplicación. Entonces, él se empieza a fijar y al parecer lo que hicieron en Apple es de que le dieron un teléfono ya usado, pero en muy buen estado. ¿Sí me explico? O sea, el teléfono que él llevó pues ya estaba usado y le devuelven otro de igual o mejor calidad, que están muy bien, pero...
Refurbished, ajá.
Ajá, pero como tiene el número de serie diferente, Snapchat detectó ese cambio con esa cuenta y ese dispositivo estaba baneado porque el usuario anterior seguro hizo algo indebido y a él lo banearon y no hay forma de recuperar su cuenta de Snapchat, que comenta que pues, no le interesa, que no utiliza tanto Snapchat, pero imagínate si fuera un Google o otro tipo de aplicación que tú utilices y que sí sea y te banean porque no es tu culpa. O sea, tú nada más le cambiaste la pantalla a tu teléfono y ándele.
Bank of America. Oh,
sí, o sea, te pueden banear de la cuenta de banco, imagínate, de tu aplicación de banco. Entonces, pues, nada más, o sea, no hay forma de protegernos, no hay forma de saber, pero pues tengan cuidado. No quieren pantallas. Mejor no quieren pantallas y ya.
Sale más barato no quebrarla.
Si no quieren que los baneen, no quieren pantallas. O no hagan nada ilegal tampoco.
O sea, sería menos perjudicial comprar una pantalla que no fuera autorizada y mandarla a reparar por tu cuenta.
Pues sí, en ese caso sí. Le hubiera sido más fácil porque le hubiera puesto... Bueno, es que ahí te puede banear hasta, no sé, Apple. Porque luego el teléfono te detecta que no tiene una pantalla buena y te...
Ya sé, si te la hace emoción porque hace el cargador emoción, no es...
Ajá,
no es oficial. No es de confianza y sí, tú dices, es de Apple, mamón.
Ajá, sí. Entonces, pues imagínate con una pantalla que no es de la buena. No, sí se ha escuchado que se ha dado el caso de que le pones... piezas que no son, entre comillas, oficiales. Y resulta que, pues, sí te la hace de borlote.
Ahora, yo no estoy letrado en el tema porque la verdad es que las únicas veces que he usado Android es para... Uno, para intentar arreglárselo a mi jefa. Y dos, para migrarle los datos del Android de mi jefa a un iPhone. Entonces... ¿ellos tienen, por ejemplo, los Samsung tienen el mismo tipo de problemas o esto sí es exclusivo de la pedantería del señor Manzanita?
¿Hablas de las piezas no oficiales?
De volverse tan picky si... Oh, ya no funciona así, no te reconozco.
Samsung sí. Samsung sí fue así, pero se echó para atrás. Ahora todos los aparatos se puede cambiar. Pero algunos sí te avisan, hey, esta pila no está chida. Y es de que, güey, pues ya se la cambié, güey. Pero, hey, esta pila y te dura como un mes y ya. O sea, es lo bueno-ish. Pero es de, güey, no manches. O sea, ¿por qué? O sea, preocúpate por lo tuyo, güey. Avísame un par de veces y se acabó, güey. Pero un mes así de, hey, esta pila no está chida. O, hey, esta pantalla no. Y todavía cuando la pantalla, pues estoy hablando aquí específicamente de Apple, cuando la pantalla aún te está avisando que no es buena, que luego te dura un mes, te quita las funciones que, güey, la pantalla está claramente lo puede hacer, pero te lo quito, lo cual estoy hablando de el True Tone. Nadie de nosotros lo extrañaría, al menos tal vez Ave sí, pero el True Tone es una cosa que, pues, güey, no le extrañas, güey, pero ¿para qué te la quitan, güey? O sea, güey, lo puede hacer todo. Ok, pero pues no, esta no la cambiaste conmigo, no es mía. Déjame te quito una función. Güey, ¿por qué? Y Samsung sí lo tuvo un rato sí, así de que le cambiabas la batería o la pantalla y te decía, esta pantalla no es mía. Y tú, güey, te valga madre, güey.
Para lo que me alcanza, mamón.
Ajá. Pero sí, ya. Ay, pero bueno, y ahora pues ya tenemos la libertad de poder cambiarle las piezas, pero pues eso no quita que te puedan decir, hey, no voy a funcionar. Hubo una ventana de tiempo en una actualización de Apple que si le cambiaba la pantalla o algo, dejaba de funcionar, güey. Así, o sea, de que te daba video, pero no tenías touch. Y fue una actualización así de que no sé, güey, vamos a decir que ahorita está el 17, vamos a decir que la de 17.1 dijo, ah, no, chingue su madre, lo vamos a calar a ver si jala, güey. Hubo un revuelco, güey, así de cabrón. Ah, no, ya sacamos la 17.2, perdón.
Sí, toda Latinoamérica diciendo
mis ahorros.
Exactamente, güey. Sí, así como cuando quisieron aplicarla aquí en Latinoamérica también el gray listing, ¿no? De que, ah, no, los compraste fuera, cierto, de México, sí, güey.
Cierto. Ay, cositas. Fue exclusivamente México, ¿no?
Sí, pero el cuánto les duró, o sea, les duró como pinches 15 minutos, güey. Nah, fue como una semana, güey. De que ya no funcionó. Ah, no podemos porque aquí todo el mundo vive de eso. Ah, mira qué raro, güey. Te puedo asegurar como lo platicamos aquí alguna vez, ¿no? De que alguien así súper riata en el, no sé, güey, en las oficinas de gobierno dijo, güey, a huevo, güey, tú y yo tenemos iPhone, güey. ¿Cuándo fregados? O sea, así debe ser la gente de ley, güey. Y luego como que siento que a los 3 días, güey, medio municipio, medio oficinas de gobierno sin teléfonos. Es que lo comprobamos en Estados Unidos. Señor, no sirve mi teléfono. Bueno, va para atrás.
Un 1% del PIB de la pura venta de teléfonos nomás.
Literalmente desde tu privilegio, güey. O sea, no, es que así todos podemos traerlo, güey. No, cancélalo, güey. Así debe de ser. No mames. Así que sí, pues eso. Pero bueno, entonces no quieren sus teléfonos.
Por favor, de preferencia.
Oye, esta semana te iba a comentar, salió la historia de que va a salir, que están trabajando en esto. No sé qué tan cierto sea, pero han salido noticias de que aquí hablé hace, pues cuando salió One Piece en live action. Y di varias cosas, varias noticias de eso, ¿no? De que ay, pues hay varias formas de verlo, que hay unas formas de verlo con fans que han hecho resúmenes chidos y todo. Pues parece ser, la noticia dice que Netflix está trabajando en una animación que se llame, bueno, le dicen que se puede llamar The One Piece, que es básicamente la historia resumidísima. Y para poder llegar a estar al día. Y le van a llamar The One Piece. No sé qué tanto sea cierto, güey. Porque aún así con quitándole tanta paja, güey. Yo digo que mínimo son unas 5 películas de unas 2 horas.
Pues, es película, no sé, no miniserie.
No, parece ser que va a ser película, güey, completa.
Sí,
parece. Es lo gacho. Está raro. Pero pues sí, o sea, si nos brincamos así como que cosas rellenos y te vas a los madrazos directamente, no vas a tener el mismo efecto, ¿verdad? Pero pues, güey, si eso quiere decir que voy a ver a Luffy de su cuarta transformación, güey, está chida.
Ok. No, pues
eso.
Para los que quieren ponerse al día.
Oigan, una cosa que me dio risa. ¿Qué tan malas estuvieron las películas que han salido en este año? Entre ellas El Cuervo, pero la de Borderlands, que ya salió para verse en línea, y la de Trap ya también salió en línea, güey. O sea,
y todavía la ando perdiendo, güey.
Y se me hace que mejor bájala en casa de un amigo, güey. Y que te preste un USB, güey. Y que la grabas ahí, güey.
Y el USB es de él.
Sí, claro. Y el USB es del vecino, güey. Y es donde compró canciones perronas de 50 pesos, güey. En el puente, güey.
Y creo que preferiría escuchar las canciones perronas.
Ah, güey, es que ser pinche remix de Rockstar, güey. Con mis patos que gano. Bueno, o sea, ya están ahí. Pero, güey, chingate estos números. No sé si supiste, güey, que parece ser que el biggest flop de este año, güey, así el apestosismo, güey, de este año, güey.
Borderland.
No, güey. Crow.
No.
El cuervo, güey.
Nah, no puede haber costado más Crow que Borderland.
Güey, No. No el costo, güey.
Es que eso tiene mucho que ver. O sea, yo entiendo que puede ser lo que recabó. Pero si recabó $1,000,000 más de lo que le costó hacerlo, pues... Creo que esa parte es importante.
Es que no, es que sí es muy... lo que se perdió, güey, es inmesurable, güey. O sea, la película de Cuervo, güey, costó $50,000,000 y el primer fin de semana, que es cuando se recaba realmente el dinero, porque según esto, la primera semana es lo que sacas y las siguientes semanas es lo que te ganas. O sea, ¿sí?
Para las normales, para las que no triunfan, es hasta que truene.
Hasta que truene y hasta que se pueda, güey. Pero, güey, en esta semana que estrenó, güey, de 50 millones, 2.6, güey. Es la más baja que ha habido en años, güey. 2.6, güey. De ese tamaño, de ese tamaño. O sea, no estoy hablando de budget. De ese tamaño de que se le haya metido promoción, güey. O sea, y que sea como una A-movie, entre comillas, güey. 2.6, güey. No mames, güey. Eso trae el Elon Musk, güey, en el cenicero de su carro, güey. Así, güey. O sea...
Sí, puede ser. Pero, no sé. ¿Cuánto costó
pero si vamos
Borderlands?
A 117 y ganó 25, güey. En todo su revenue, güey.
No, yo le voy... estos perdieron más. O sea, entiendo el que esa ganó menos dinero, pero esta perdió más dinero.
Sí, no, es un hecho, güey. Es un hecho. Y con todo el... Deja tú. Y con todo y el cast, güey. Porque no, estamos hablando de que Kate Blanchett, Kevin Hart, Edgar Ramírez, Jamie Lee Curtis. O sea, tan solo esos cuatro nombres, güey, es la mitad de la nómina, güey. De esos 117 millones, güey. Y perderle, no mames, güey.
No, o sea, yo sí considero, o sea, entiendo que lo de Crow, pero la verdad es que de Crow...
No, por eso estoy hablando de Borderlands, güey.
Borderlands es el fracaso más espantoso.
Vamos a ver, porque sí, o sea, si al último el gross revenue, güey, es más bajo, güey, no mames. Pero
es que es lo que perdió, o sea, no mames. Tendría que hacer... ciento y fracción de millones para quedar tablas. Lleva 30 worldwide.
No, o sea, si vamos a eso, sí, o sea, el números, porque estamos hablando que es lo doble lo del lo que se gastó en Borderlands. Ganó, no, pues eso, aún así ganó más, güey. Sí, si lo vamos así, 110 comparado a 50, ¿no? Pero uno ganó, el de 50 ganó 2. Y el de 100 ganó 8, así que ganó más Borderland, güey, en la primera semana, güey.
Mira, Borderland lleva Worldwide 30 y The Crow 20. Lleva 10.
3, ajá. No, pero ahorita, ajá, sí.
Ajá, ahorita. Y uno costó 50, el otro costó 100.
No, pero la primera semana de box office fueron 8.8,
güey. No, estamos hablando Worldwide ahorita, lo que lleva ahorita.
No,
porque lo primero, o sea, este tipo de películas no encajan en ese en esa misma premisa.
Pero aparte hablemos.
Esto necesitan arrastrarle y exprimirle hasta el último jugo de limón de taquería.
Pero hay que tomar en cuenta que una sí la esperábamos y la otra no, güey. Así que sí, yo creo que hasta me sorprendo más por Borderland, güey, que haya hecho.
No tanto, creo, güey, que The Cross haya sido más atractiva a la gente.
No atractiva, pero era más llamativa. No atractiva, llamativa en el punto de güey. O sea, es la del cuerpo, mamón. Más vale que la hagan bien. Y Borderlands es una película de videojuego, güey. O sea,
para empezar, es el payaso de eso.
Ya sabemos que eso no va a funcionar, güey. O sea, que las pinches películas de videojuegos no funcionan. Tampoco los remakes, pero pues estamos hablando que es una franquicia muy querida, güey.
Es que voy a ser esa persona para sí, y voy a crear el el momento incómodo donde la gente en los comentarios dice, pero Pollo, ¿por qué dices eso? Uno, porque puedo, y dos, porque me vale madre.
Ay, pero bueno, qué fuerte.
The Crow es mala. Es una mala película. Si no se hubiera muerto el hijo de Bruce Lee, hubiera sido una película bastante mediocre.
¿Y por qué hablas así?
Porque es el momento
se le climático. La voz.
Es el momento climático del podcast. Entonces creo que es más del mame millennial de Oscar el Cuervo es una historia que marcó género. No es cierto, güey, no es cierto, no es una película buena. Y fuera del mame de Brandon Lee, no es una es una muy buena historia, pero no es una buena película. Y The Crow lo demostró. Ahora que la nueva, ni siquiera me voy a dignar a verla. Vi reseñas y vi todo lo que está mal con la película y dije, no, sí, gracias, no, ni de pedo. Prefiero no verla, ni Borderlands.
Ok, no, pues me quedo con tu reseña. Sí, no, a mí tampoco se me antoja ni una ni otra.
Pues bueno.
Y eso que somos el target.
Quiero que...
¿De Borderlands?
¿Y de Crow?
Sí. Ah, qué chido.
Ah, bueno. Ah, bueno.
Gente que no sale de su casa. Somos el target.
Eso sí.
Una preguntota que quiero hacerles es Pollo. Apoyo directamente. ¿Qué salió nuevo de Conan O'Brien, güey?
Algo bien bonito, y que esto sí me da mucha emoción, ¿no? A diferencia del maldito cuervo. Si usted tiene suscripción a Max o tiene maneras alternativas de ver cosas, yo no soy quien para juzgarlo. Pero en Max está una serie que se llama Conan O'Brien Must Go. O Conan O'Brien, supongo que en español le pusieron, Conan O'Brien tiene que irse al mundo porque necesita más dinero. Chavos, no sé si ustedes sean de la generación de Conan O'Brien. O sea, sí, sí son, pero no sé si lo veían o les gustaba. La verdad es que su late night, yo no era tan fan porque no me dejaban quedarme despierto tan noche, pero tiene clásicos. Tiene clásicos y el momento icónico donde el vato se vuelve el mero, mero petatero sustituyendo a Jay Leno para simplemente quitarle el trabajo después de un mes. Y que perdiera toda su carrera en los late nights, estuvo intenso. Y creo que es de los mames de late night host más, pues como con más carnita de los, ¿qué era, Fofo? ¿2000s? Sí, 2000s, ¿verdad?
2000s.
Después de eso se fue a TBS y tuvo nuevamente su late night y estuvo muy exitoso. La realidad es que yo lo retomé cuando empezó a hacer su podcast. Que está chida. Los amigos de Conan O'Brien. Y a raíz de eso se desarrolló una idea donde Conan empezaba a viajar y sus segmentos de viajes estaban perrotes y la gente lo disfrutaba mucho. Y de hecho tiene un par de viajes a México donde está bien padre. El vato se va a la lucha libre. Lo que está muy gracioso de este vato es que es el cliché máximo. Y el vato lo abraza y dice, sí, sí soy, ¿y qué? Voy a ponerme un sombrero y voy a comer carne, taquitos con carne en México. Soy un gringo. Y dice, ay, güey, eres un cliché, pero me caes muy bien. Y ahora en Max tenemos una serie donde este vato, ahorita van 4 episodios, viaja a diferentes partes del mundo a conocer amigos que creó en el podcast. ¿Por qué? Porque los podcasts son vida. Usted está en uno, escuchando uno, es parte de uno y son nuestros amigos.
@Gil Beltrán.
El primero es Noruega, el segundo se va a Argentina, tercero a Tailandia y el cuarto se va a Irlanda y pendientes temporada 2. Si te gusta el humor de Conan O'Brien, lo vas a disfrutar muy cabrón. Si no, está cringy de a madre. Entonces, creo que no sé si ya ves el target. Creo que Fofo sí lo podría aguantar más.
Ok.
Sí, sí está padre. Sí lo vi. Salió hace unos meses y me salió gustó. Sí, me gustó mucho cuando llegó al de Noruega con un chavito de lentes.
Primero. Sí, Noruega.
Simón. Sí, güey, me dio mucha risa la pendejada así de que... ¿Y esta es tu casa, güey? No mames. O sea, güey, estás llegando a la casa de alguien ridículo. Y sí se ve que no está scripteado, güey. O sea, sí no, se la crees al menos.
Sí, sí, sí. O sea, el vato es muy buen improvisador. Al menos eso parece. Quizás sí, esté el... No sé, siento que tiene un arte de improvisar y hacerlo gracioso. O sea, el vato trata siempre de hacer reír a la gente. Y eso está muy... A mí me cae muy bien este güey, a pesar de que es un monstruo de 2 metros, muy delgado y muy rojo.
O sea, a mí me gusta, pero los videitos de 3 minutos que he visto en YouTube y creo que algunos, ¿no?
Te cansaba, ¿eh?
Sí, sí, es que su humor sí me es complicado porque sí. Es complicado su humor y yo sé que
sí.
Obviamente él no está mal porque tiene una gran audiencia, pero simplemente no es mi
hit. Sí, no es para todo.
Pero puede, pero por ejemplo, el viaje es que es muy específico, pero el viaje que hizo con su productor a Italia y que el productor es un experto en café. Es de lo más gracioso porque estaba haciendo todo lo que también estaba haciendo enojar a su productor, tomándose un espresso como no se debe tomar, tomando café como, o sea, insultando a la cultura del café en Italia con los italianos.
Sí.
Y siento, me sentí identificado, pero no con Conan, sino con el otro enseguida. Entonces, para mí fue muy gracioso.
¿Cuál es ese?
Ese episodio. Pues
ese es de una temporada, de un programa anterior, ¿verdad? A este. No era Conan Must Go, era Conan Troubles, algo.
Sí, sí, no, es un video muy viejo. Lo que intento explicar es de que, o sea, sí tiene videos que sí, o sea, ciertos videos que sí me tumban de risa, pero a la larga no me he acostumbrado a su tipo de humor.
No, o sea, has querido.
Sí. Por más que quiero, porque por más que lo intento, no puedo.
Tú síguele dando.
No me llegan al precio.
Ni vas a caer.
No me han llegado al precio. Pero sí, o sea, en general no soy fan de todo. Pero a lo mejor, como
es. Jordan Chalensky es el vato que se lo lleva a Italia.
En Nápoles.
Sí. Entonces ese viaje sí me gustó. Entonces puede ser que viendo, o sea, continuando con esa temática de que en los viajes sí me gusta, puede ser que
es que el vato hace lo mismo, va a lugares a burlarse de los clichés de la gente.
Ajá.
Me da mucha risa
lo que piensan de él y de lo que piensa la gente de ese lugar. Eso está padrísimo, güey.
Llega a Noruega y el mamón se compra ropa tradicional noruega.
Sí, güey.
Y le pregunta a una persona y lo, ¿me veo estúpido? Y le dice, sí. Y lo, ¿no me debería haber vestido así? No. ¿Me debo cambiar? Sí.
Y así se va, ¿no?
¿Estás en contra mía? Sí. ¿Todo lo que hago te parece estúpido? Sí. Y luego el vato se ríe porque dice, ya no lo esperaba tanto. O sea, me lo llevó más allá de lo que este güey era el chiste.
Qué chido.
Y pues,
sí, pues puede ser.
Está cotorrón. Y es como aquí he traído como lo que siguen haciendo los grandes héroes de los late nights, que para mi gusto era Conan O'Brien y Craig Ferguson. Y pues está chida que sigan creando contenido para la gente que crecimos con ellos.
Para la chaviza.
Y Jay Leno, que ese vato no lo soporto.
No. Por dos. Sí, no, ni yo. También, pues, también tiene que ver que no es de nuestra generación.
Sí, no es más.
Entonces no hacemos clic con su tampoco, menos con su humor.
No.
Sí, sí es difícil. Te digo, a mí me gustaba, güey, pero sí es de que es de las cosas que funcionan como la forma de ver de antes, güey. O sea, una noche, güey. No te puedes aventar un binge, güey, porque si es de ya, güey, no mames, espérate. O sea, bájale de pilas, güey, esa madre, güey, quítale las pilas al señor.
Ajá, es como si quisiéramos ponerle a la chaviza puro loco. Pues no.
No, es como si quisieras, o sea, si te dijeran, te pago el evento de 5 horas de Jorge Falcón en vivo. Entonces,
no, gracias. No. Ni nosotros. Menos los chavos. Pero seguro nuestra ascendencia.
Ajá, estaría sí. Muy estaría encantada. Dices, claro. 5 horas de diversión, locura y cabello alborotado. Cuenta conmigo.
Oye. Esta película que te voy a hablar es un remake de hace tiempo. Esta película es el original. Está cura, güey, porque la hizo el mismo director, güey. ¿Está cura? Sí, está raro. Pero básicamente el vato dijo, güey, vamos a hacerla, güey. Sí, güey. Arre. Estoy hablando de The Killer, de John Woo. La original es de, si mal no recuerdo, de 1989. ¿Sí? Deja nomás confirmar. Simón, de 1989. El director es John Woo. Sale Chow Yun-fat. Y es una película de acción buena, güey. O sea, buena. Fue de las primeras que se empezaban, que el director John Woo utilizaba las palomas blancas, güey. Si no saben de quién hablo, güey, nomás acuérdense ustedes si estoy seguro que la vieron los dos. La de Face Off con Nicolas Cage y John Travolta.
Ajá. Un clásico.
Ajá. Que se acuerdan que en la iglesia, güey, soltaban así palomas. Es algo que el señor tiene una perra fijación, así como las patas con Tarantino, güey. Pero este señor es iglesias y palomas, güey, blancas.
En así. Algunas de Misión Imposible, ¿no? También.
Yogu también sal. Ajá.
Salían las palomas, ¿no? O sea, ese era como su sello.
Ajá. Es su sello, güey.
Es que él dirigió la 2, ¿no?
Varias, ándale. ¿No? Creo que 2 y 3, si mal no recuerdo.
No me acuerdo, la verdad.
La 2. Sí, nomás la 2, güey.
Sí, porque me acuerdo de la escena de las palomas que creo que era la 2.
Ajá, que es cuando también sale lo de la moto, ¿no? Que la escena famosa de la moto que se da la vuelta con la...
Que frena...
Es fácil, es cuando trae el cabello largo y se ve bien... Digo, ¿qué?
Ajá, eso, o sea, porque son cosas que él siempre hace. Cosas de moto, güey. Y en las escenas de la iglesia con palomas, güey. Que bueno, este señor John Woo sí es un buen director, güey. Sí sabe filmar acción, güey. O sea, si nos vamos a sus películas gringas, güey. O sea, pues desde Face Off, Misión Imposible, güey. Silent Night. Esa sí la. Ah, sí, cierto, sí la vi también. Y pues ahora voy a hablar del remake. De la de The Killer de 1989. Y pues esta película es un, como dije, es un refrito de su misma película, güey. Y le estelarizan Natalie Emanuel. Si ustedes no se acuerdan, espero que sí. ¿Les suena el nombre?
Nel.
Game of Thrones, Miss Sunday.
Ah, ok, sí, ya. Sí, la
de pelo chino. Pero no se ve cómo se llamaba ni de madrazos.
¿Te acuerdas de otras cosas? ¿Te acuerdas del plot? No se acuerdas más.
Exactamente, del talento.
Sí. Ella, la del pelo chinito. Esa mera, es ella. Pues bueno, ella, sale Omar Sy y Sam Worthington. Omar Sy es el actor que está saliendo en la serie de Netflix de Lupin. Le está dando un poquito más de brillo, güey, al actor. Pues tiene todo, o sea, está joven, son-ish. Tiene mucha altura, güey. Tira rollito y pues es elegantón el vato. Así que pues lo están utilizando un poco más. Y aquí no dijo el señor Young Woo, pues vamos a utilizarlo al señor. Y la película es una película de acción, punto, así. Lamentablemente no es tan buena como la primera. Y tiene muchos clichés que creo que el señor quiso dejar para que fueran la misma película, pero con mujer. Y no digo que eso sea bueno. Aquí lo malo es que la afectó a mi gusto. Está en Peacock. No sé dónde se puede ver ahorita en México, güey, pero supongo que la pueden ver en línea. Tiene 5.7 en IMDb. Y yo de buena onda le subo un punto y la dejo en 6.5. No para verse, pero si quieren ver algo de acción, ahí está. No les quita ni les pone, pero ahí está.
Híjole, que no se consigue.
No, no batalles, no la busques.
Sí, o sea, si algún día la puedo conseguir, no la veo.
Ajá, o sea,
le bajó el punto.
Le bajó el punto.
Que no, o sea, son de las películas que si salen en la tele, o sea, esta es película camionera, güey. Ya es, okay. Ese término ya lo manejamos, sí. Es la película camionera, güey. Si no tienes otra que ver, dices tú, ah, mira, sale la del trama chido de Game of Thrones, déjala poco.
Ah, es que no traía el Fro en el póster.
Y Rápido y Furioso también.
Ajá, también salen en Rápido y Furioso. Tiene 5.7 en IMDb, 85 y 61 en Los Tomates. Así que 6.5, insisto, película camionera de acción. Ahora sí, quiero saber la película del mes, porque esta yo traía muchas ganas de verla, pero no me animé esta semana porque estaba lloviendo. Pollo, por favor, platícame de este gran estreno.
Ya, pues no es estreno porque ya tiene un par de semanas en el cine.
Ah, cabrón, pues todavía me salía que estaba en preventa, güey.
No. Ay. No, ya tiene un tiempecito.
Ok.
De hecho, salió para en el momento correcto, para el momento político del país correcto. Estás hablando que el candidato honesto es la propuesta mexicana que va a impactar la vida de las personas que no la vieron, porque la realidad es que está nada más divertida. No trae nada, no se crean. Miren, no soy fan de Adrián Uribe en el sentido de que no es un actor que diga, ah, no, o sea, su comedia me mata de risa.
Soy. Creo que ni a él, güey.
Sí se la compras. Pero bueno, vámonos por partes. Y ¿qué es el candidato honesto? Es la propuesta mexicana de la mejor sátira política que he visto en los últimos tiempos. La neta. Sí me reí, güey. O sea, sí está en el cine soltando risa de verdad y sin compromiso. No me habían patrocinado, no me habían pagado.
¿Con qué código?
Sí, nada. O sea,
eso pasa sí, cuando vas a los junkets.
Sí, sí solté LOL.
Está chida, güey. O sea, es una cosa que ha funcionado por muchos años. En el 2020 en Brasil como candidato honesto. Y en el pasadito, como en octubre del 2020, el Honest Candidate en Corea, güey. O sea, sí ha funcionado esa fórmula. Y pues lamentablemente, güey, donde haya políticos, güey, va a pegar, güey. Y supongo que en todas partes.
Sí, lamentablemente no me topé con la versión de Corea ni con la versión de Brasil, pero puedo creerles que está perfectamente tropicalizada para cada una de las regiones.
Claro.
Y esta no es la excepción. Lo más cagado de esta película es que es una sátira completa de nuestro sistema político mexicano y estás jugando un bingo mientras la ves porque dices, ah, no mames, ese es tal, ah, no mames, ese es tal, ah, no mames, ese es tal. Y la verdad es que lo que le aplaudo a esta movie es que tuvo los arrestos de burlarse de todos los colores. No fue mezquino con alguno o fue dadivoso con otro.
Ah, o sea, barrio que está del Pride, ¿va? O sea,
barrio parejo de todos los colores políticos. Y de hecho, del Pride también tiene ahí un lleguecillo.
Sí, sí.
Entonces, me la pasé muy bien. Me la pasé muy divertido. Y cierta parte de mí, digo, la sinopsis es de que este es un candidato presidencial que en la mera carrera su abuela le pone una maldición donde el vato no puede mentir y no puede ser corrupto.
Deshonesto, como su nombre lo indica.
Pero pues sí, lo O sea, en el momento que empiezas a ver cómo se va desmadrando todo, llegas un... Y, o sea, dentro de tu corazoncito dices, si tan solo. Y fue un eso fuera verdad, aunque sea un día. Y la Moy te atrapa. O sea, este vato lo hace muy bien. No te digo, no soy fan de este vato, no sé, sus personajes icónicos no me dan risa, no me entretienen, no. Es más, ni siquiera los aguanto, el Víctor y todos esos desmadres, no puedo. Pero aquí sí se la compré. Es más, hasta empatía al final tienes con el personaje, lo cual habla de que lo hizo maravillosamente bien. Y tienes a talento como Mariana Sewane también, entonces, pues, primera actriz. Como primera dama.
Entonces es una versión como la de Yes Man de
Jim Carrey. En parte sí, sí, pero la tropicalización sí, sí. Máxima.
Pero con, no, pero con el ámbito político.
Tema político, y sí, aparte sí. Mexicana.
Mexicanizada, ajá.
Mexicanizada. No, está, sí. Está perfectamente aterrizada a nuestra cultura. Y subcultura normal que es la política.
Digo, pues
nada más, digo, como así una de las escenas que me dio mucha risa al mismo tiempo. Dije, chinguen a su madre. El vato hace todo un evento político bien chingón donde pone la primer piedra de donde iba a ser el nuevo hospital del pueblo y regresa 6 años después y nomás está esa piedra.
Un clásico.
Y dices,
ay, ¿pero dónde pasa eso?
Right in the Ciudad Juárez.
Right in the every...
Bueno, el país.
City.
Right in México.
Sí.
Entonces, tuvo los pantaloncitos para poderse burlar muy descaradamente de personajes muy relevantes. Actuales y del pasado. No reparó en raspar muebles actuales de cualquier índole. Y eso se agradece, que no fuera timorata. Y también sale el vato de Nacho Libre, el que era su sidekick.
Ajá.
Y luego lo vi y dijo, se ve bien viejo. Pero el vato lo hace muy chido. O sea, tiene un carisma impresionante ese güey. A pesar de que su participación es pequeña, tiene mucho carisma. Y es esto, esta película tiene mucho carisma, tiene mucho corazón. Entonces, okay. Mi recomendación, no lo voy a negar, me divertí bastante, güey. Es de las películas mexicanas que realmente me he reído en el cine de que, no mames.
Ok.
Bueno. Y con el código de descuento del candidato honesto. No, sí, véanla en el cine si tienen oportunidad. Si no, cuando llegue a plataformas, porque va a llegar. Pero el timing es importante y ahorita, con todo esto que ha pasado recientemente en México, las elecciones y todo, tiene un saborcito extra. Que si la ven en 2-3 años, dices, está chido. O sea, se siente todavía relevante porque son las mismas mamarrachadas que han pasado ahorita hace 20 años. Pero ahorita el timing está fresquecito, entonces dices, no seas mamón. Te estás pasando de pistola.
Ok. Bueno, sí, te la compro.
En mi pollómetro, 8.8 candidatos honestos.
¡Oh, caramba!
¡Ah, madre! No, pues está buena. No, yo sí la quiero ver, así que sí te hago caso y sí le voy a caer a verla o espero, no sé, pero sí le pienso ver.
Pues sí, yo no la quería ver, pero es que tengo... tiene varias películas que he visto que están asquerosas, o sea... peores, pero lo peor que me puede haber pasado en la vida, pero me llamó la atención. Chanks.
¿De Adrián Uribe o de México en particular?
De los dos.
O en la vida.
En la vida. No, de Adrián Uribe. La de Compadres es lo peor que le pudo haber pasado a mi vida.
Compadre, no la...
Con...
ya Chaparro. Sé cuál es horrible.
No, o sea, ¿ves? O sea, si tú dices, mira, es el mismo actor que hizo Compadres, dices, no, gracias.
No,
de chiste, no. Pero.
¿Quién es el otro vato?
¿Cuál otro vato?
¿De compadres? El güero. El Joey Morgan.
Ah, no, pues él es él.
¿Qué? No, la vida. Ah, ya, ya sé quién es el actor. No manches, ¿y esa por qué se te ocurrió verla?
Pues por eso. Por Joey.
Güey, y tiene buenos cómicos, güey. O sea, tiene que, para empezar, tiene que ir en Pollack, güey.
También Borderlands, y luego ve.
Eso sí. Ah, pues, oye, Ave, no mames, güey. Tiene al diablito, mamón.
Como todas las películas.
Afortunadamente en esta no sale, entonces eso ya es un
chiste. Es diablito, chale. Ah, bueno. Oigan, chavos, una preguntota. ¿Tienen algo más que agregar a este podcast?
Pues la mera verdad, como el candidato honesto que soy, no. Señor Estrada.
Yo, como el candidato honesto que soy, quiero decirles que Pollo les mintió.
Ok.
Tengo más que decir.
Compadres en Netflix, gracias por escucharnos, gente. Adiós, adiós. Adiós.